Queremos concluir esta primera hora hablándoles a ustedes de astronomía, de bolas de fuego. Alejandro, ¿qué ha pasado este fin de semana con esa bola de fuego que ha atravesado el cielo? Casi era tan grande como el tamaño de la luna.
Totalmente, muchos quizá lo hayan visto aquella la madrugada del sábado al domingo, una bola de fuego muy grande que se ha podido ver muy bien desde Madrid, desde Toledo, pero también desde muchos puntos de España. Se trata de una roca procedente de un asteroide que chocó contra la atmósfera a 72.000 kilómetros por hora y produjo ese destello que se pudo ver tan grande como la luna.
Pues que nos explique Rafael Balaguer, astrónomo y prehistoriador, cuya web es www.tellurium.net, que nos lo explique. ¿Qué ha pasado, Rafael?
Bueno, Nieves, buenas tardes ante todo, ¿no?
Buenas
Oye,
tardes.
Oye, qué cambio de tema más maravilloso, ¿no? Después de viajar con la imaginación a esos mundos del cine preciosamente, pues, ilustrados con esas notas magistrales de Ennio Morricone, pues nos ponemos un poco más trágicos porque
¿claro?
tenemos que hablar de un evento, pues, cósmico que, bueno, es bastante habitual, ocurren más a menudo de lo que nos imaginamos este tipo de incidentes. Pues bueno, como bien comentabais, esta madrugada de este sábado pasado, pues un enorme bólido ha cruzado el cielo de la Comunidad de Madrid. Bueno, con una magnitud, la magnitud es la medida del brillo de un astro, pues bajísima, bajísima. Un astro que brilla tanto como la luna llena, oye, es algo realmente impresionante, absolutamente espectacular.
Mucha gente se asustó, tengo que decirte,
claro.
Porque claro, esa bola de fuego avanzando en dirección noroeste, sobrevolando el sur de la Comunidad de Madrid, extinguiéndose a unos 34 kilómetros de Fuenlabrada, daba un poco de miedo,
No, desde luego que sí. O sea, es que es para entrar en pánico, porque bueno, este tipo de rocas, que la verdad es que no podemos todavía preveerlas, el 100% de este tipo de cuerpos que nos llegan por sorpresa, básicamente la mayoría proceden del cinturón de asteroides. Es todo un cinturón inmenso, con millones de rocas de diversos tamaños, desde milímetros a algunos kilómetros, que están entre el planeta Marte y el planeta Júpiter. Toda esa nube de asteroides corresponde a los restos de un cuerpo que los astrónomos llamamos Faetón. Y ese cuerpo llamado Faetón, pues puede ser dos cosas. Puede ser un planeta que quedó destruido por la interacción gravitatoria entre el Sol y el gran gigante del sistema solar que es Júpiter, o bien pueden ser los restos de un planeta que precisamente por esa interacción gravitatoria no llegó a formarse ahí donde le correspondería. Ahí tenemos, pues eso, miles de cuerpos que van chocando entre ellos y van generando cada vez cuerpos más pequeños, que algunos son despedidos hacia el exterior, la gravedad de Júpiter los atrae, caen sobre Júpiter, otros salen despedidos hacia el sistema solar más interior. Y esos son los que nos preocupan porque pueden entrar en rumbo de colisión con nuestro planeta de manera muy sorpresiva, porque atención, cuerpos de menos de 10 metros de diámetro aún no somos capaces de verlos venir con antelación. Y es un problema muy grave, y por eso hay diversos proyectos en el mundo que están monitorizando continuamente el cielo. Tenemos un par de proyectos en España que se dedican a esta tarea de vigilancia espacial, precisamente para minimizar ese riesgo, que por otra parte, pues es seguro que va a ocurrir. O sea, un impacto de asteroide va a ocurrir, porque han ocurrido siempre y van a seguir ocurriendo, quizá a un ritmo menor del que se han venido produciendo en los tiempos más pasados de nuestro planeta, pero es un riesgo del cual no estamos exentos absolutamente para nada, para nada. Y ejemplos, pues este de este fin de semana.
Este mismo, es que vamos, parece que te estaba esperando para que habláramos hoy del tema. Rafael,
sí, sí, sí.
Además tenemos que hablar de sorpresas arqueológicas en el Reino Unido, algunas localizadas con Google Earth, a través de Google Earth. Alejandro, danos la noticia.
Sí, Nieves, porque aquí hablamos también de prehistoria y encuentran la estructura prehistórica más grande de Gran Bretaña. Los arqueólogos han descubierto 20 fosas de 10 metros de diámetro que hacen un círculo de 2 kilómetros y que van a aportar mucha información sobre cómo se vivía en el Neolítico, Nieves.
¿Tiene algo que ver con las famosas piedras de Stonehenge? Que realmente no sé si tienen alguna relación, Rafael.
Sí, sí, desde luego que la tiene, una relación estrechísima. A ver, yo recomiendo a todo el mundo que al menos una vez en la vida viaje hasta allí, hasta Salisbury, pasee por esas llanuras, porque es un ejemplo fascinante de lo que yo llamo la creación de un paisaje sagrado artificial. Es decir, a partir de un fenómeno geológico absolutamente natural, es una pequeña falla, para que todo el mundo lo entienda, en esa llanura inmensa de Salisbury, esa campiña inglesa absolutamente plana, pues tenemos una pequeña falla geológica que hoy no es visible, pero que hace entre 5, 6.000, 7.000 años, cuando se empezó a construir Stonehenge, pues ahí sí que era visible. Es una pequeña grieta que hace unas pequeñas ondulaciones de unos 10-12 metros de ancho, que tiene una longitud casi de 900 metros, y nuestros antepasados que vivían allí se dieron cuenta de una curiosidad fascinante, Nieves. Se dieron cuenta de que esa línea, ese accidente geológico, estaba alineado de manera perfecta con la salida del sol en el solsticio de verano, hace muy poquitos días. Entonces, a partir de esa casualidad cósmica que les servía para medir el paso del tiempo, el paso del año, decidieron sacralizar el entorno y construir uno de los complejos megalíticos pues más fascinantes de toda la Tierra, con esas rocas pesadísimas, inmensas, atención, que trajeron desde 200 kilómetros de distancia. Pero claro, ¿cómo las trajeron? O sea, ¿qué tecnología usaron?
Claro, porque es que esto es lo que parece increíble, ¿no? ¿Cómo lo trasladaron? ¿Y cómo se situaron? Porque es que parece que todo responde a algo mágico, ¿no? Da esa sensación.
Desde luego, es algo así. Claro, porque fíjate, para trasladar rocas de toneladas y toneladas de peso, 200 kilómetros sin tecnología, porque bueno, podían haber llevado algunas navegando, pero aún así, construye los barcos que soporten esos pesos, ¿no? Luego implanta esos enormes bloques, es una tarea absolutamente descomunal que corresponde, eso responde pues a un anhelo de monumentalizar algo tan profundo como la espiritualidad humana. Y eso se realiza en ese punto justo, teniendo en cuenta esa salida del sol en el solsticio de verano, ese momento mágico por excelencia. Nosotros aquí celebramos San Juan en ese momento, ¿no? Pues claro, ellos decidieron colocar este monumento, el más sagrado de la antigüedad, justo allí, porque yo he tenido la suerte de trabajar allí y medirlo, ¿sí? Pues tenemos una energía geomagnética, que es la energía que emana del centro de la Tierra.
Mucha vibración,
punto,
¿no, Rafael?
Esa vibración, sí. Eso, en el centro del monumento en Stonehenge, está pues disparada su energía, ¿eh? Realmente, o sea, es fascinante. Yo cuando estuve allí midiendo esa radiación, tuve que repetir las medidas 3 veces porque no me lo creía. O sea, yo he estado trabajando en este tema alrededor del mundo, y digo, bueno, cuando fui a Stonehenge, fui, bueno, vale, pues aquí no encontraremos nada, porque claro, no te lo acabas de creer que en el más magnífico pues haya algo excepcional. Y tuvimos que repetir 3 veces las medidas porque no nos lo creíamos, y sí. O sea, casi perfectamente alineado en el centro del monumento, tenemos una anomalía geomagnética que hace del lugar un lugar absolutamente fascinante para la gente más sensible. Ellos podían orientarse en esa sensibilidad especial de los chamanes, las chamanas, personas que quizá eran más sensibles a esos campos magnéticos, porque las personas somos sensibles a esos campos magnéticos. O también, pues, podían observar la fauna, que de manera natural tiende a dormir porque se sienten seguros en esos lugares que los tranquilizan, o al revés, los consideran pues peligrosos y se alejan, entonces los humanos eso eran capaces de detectarlo.
Fíjate, Rafael, todo esto que nos estás contando tiene mucho de fantasía que se utilizara para dar saltos en el tiempo, esto que, por ejemplo, han utilizado estas piedras de Stonehenge para hacer series de televisión donde determinadas personas saltaban en el tiempo. Esto es una ficción, pero bueno, soñar es gratis, ¿no, Rafael?
Claro, desde luego, son lugares que ya se intuía pues que eran especiales, porque ese esfuerzo de construcción no merece la pena si no vas a trabajar en algo absolutamente grande y de un significado muy profundo para toda la comunidad. Es como construir una pirámide, ¿de acuerdo? Entonces, claro, seguro que no se podía viajar en el tiempo en ese lugar, pero sí que personas sensibles son capaces de tener experiencias místicas en ellos. Y por eso, en este lugar, en Stonehenge, pues se hacía todo tipo de prácticas rituales relacionadas con la vida trascendente, la vida después de la muerte. Están bien documentados múltiples enterramientos en Stonehenge, está bien documentada pues ahora que con este nuevo hallazgo, esas fosas tan enormes, un kilómetro de radio, o sea, 2 kilómetros de diámetro alrededor de Stonehenge, que delimitaban ese paisaje sagrado artificial, quizá para que todo el mundo que se acercara al monumento tuviera que cruzar esos umbrales que nos separan la vida de la muerte y que en Stoning se hacen absolutamente evidentes. Pero no es esa la única sorpresa, Nieves.
¿Cuál?
Tenemos que en el confinamiento, durante la pandemia COVID-19, el confinamiento británico, pues hay una anécdota muy interesante. Un fotógrafo de bodas, ¿vale? Se llama Chris Eden, pues era aficionado a la arqueología y tomó unas clases online, como tantos hemos estado pues impartiendo, recibiendo en estos meses de confinamiento, y estudiando el terreno circundante a donde vive, pues localizó con Google Earth, una estructura circular, un pequeño Stonehenge que era absolutamente inédito para la arqueología oficial. Así que yo animo a todo el mundo a que coja su ordenador, coja Google Earth, se pasee con ojo curioso por el mundo, porque no será este el último arqueólogo de afición, de pasión, ¿no?, que se pone el sombrero de Indiana Jones desde su casa para ver el mundo con otros ojos, ojos curiosos, ojos apasionados, que nos permiten expandir nuestro conocimiento. Así que animo a todo el mundo a que lo haga y que disfrute del conocimiento y de la pasión del descubrimiento.
Y yo lo que animo es que a que te escuchen, Rafael, los oyentes, todos los lunes. Es una pasada escuchar a este astrónomo prehistoriador, cuya página web también les invito a que lo hagan, que se pasen por ella, www.tellurium.net. Merece la pena. Rafael Balaguer, un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme para todos, Nieves. Saludos.
Saludos.